buenos días, hermanos. Es bueno estar en la casa del Señor de nuevo. Y voy a invitarle a abrir su Biblia al Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Y vamos a enfocarnos en los versículos 31 y 32. Dos versículos. Y continuando con el tema del Sermón del Monte, las palabras y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo hacia sus seguidores. Algunos eruditos han argumentado e identificado esta serie de enseñanzas como instrucciones para aquellos que pertenecen al reino de Dios. Y bueno, para nuestras vidas son importantes. ¿Qué son aquellos criterios? ¿Qué son aquellas cosas que el Señor mismo desea para nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestra conducta en un mundo tan a veces difícil, oscuro? Vemos todas las noticias, vemos todas las estadísticas que hablan acerca del hogar, la familia, el matrimonio. Y por cierto, vamos a observar algunas. Pero encontrando en un sitio de la Iglesia Católica Romana, encontré en este sitio que se llama, a ver si lo pronuncio bien, es Aletia, una historia de una persona que se arrepintió por haberse divorciado. Por cierto, ese es el tema que vamos a considerar esta mañana, porque el Señor Jesús también tuvo que hablar y dirigirse al tema del divorcio. El divorcio, vamos a considerar su definición, pero también vamos a considerar algunas implicaciones. Debo de decir dos cosas antemano antes de entrar al tema. Uno, no soy experto. Segundo, mi matrimonio tampoco es perfecto. Yo también tengo que procurar por el bienestar en mi matrimonio. Entonces, yo no me considero ni experto ni que soy la persona ideal, sino con mucha humildad y temor también considero los temas del divorcio. Ahora, esta persona cuenta y relata su historia acerca de su ex esposo. Y ella le propuso a su esposo divorciarse. Y ella continuaba argumentando que eso era lo más razonable, lo más inteligente. Y le propuso, sí, el colmo del cinismo, quedar como dos buenos amigos y mantener, y el ex marido le concedió esa petición. La historia continúa hablando y ella continúa procesando qué es los sentimientos que ella empezó a encontrar dentro de este proceso, ya que su cónyuge se dio al divorcio. Y ella dice lo siguiente: la vida me ha hecho ver que durante este tiempo siempre elegí lo que no debía. Porque al fin, tanto ella como él eligieron el no ser fiel amigos uno al otro. Ellos eligieron no aceptarse el uno al otro. Ellos eligieron no esforzarse el uno al otro. Ellos eligieron no comprenderse el uno al otro, no disculparse el uno al otro, no perdonarse al uno al otro. Decidieron no hacer, no reconstruir, no restaurar, no luchar. Eligió el silencio, eligió ignorar los temas, las conversaciones, los retos. Eligieron dejarse solos los unos a otros. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa tan terrible? Dos personas comprometiéndose a vivir una vida comprometidas en escasez o en abundancia, en riquezas o en pobrezas, en salud o enfermedad, hasta que la muerte los separe, decidieron dejarse solos. Yo argumento, no hay peor sentimiento y experiencia del ser humano de estar en un estadio o un lugar como este, en una iglesia, lleno de personas y vivir y sufrir de soledad. Yo lo tomaría un paso más. Qué tristeza es estar en una relación y sentirse aislado. Reflexionando, ella dice que la auténtica libertad proporciona su valor al amor. Ese es un caso muy triste, ahí usted lo puede leer más en detalle, yo no tengo tiempo para leerlo todo, pero por eso sentí era importante empezar con esta reflexión. Ahora observemos el texto de esta mañana. Porque el Señor se dirige, y como hemos venido observando estos contrastes, son seis, este es el tercero, este tercer contraste que nuestro Señor Jesús hace, dice lo siguiente: se ha dicho, sea una reflexión a las leyes. Usted lo puede, hoy lo tenemos, se llama el Antiguo Testamento. Vamos a lo que es el libro de Éxodo. Empezando desde el capítulo 20 en adelante, se nos dieron una serie de leyes. Y a eso se refiere el Señor. Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Y ahí viene el contraste. Pero yo les digo que. Pero yo les digo, ustedes han oído, pero yo les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, ¿tiene problema con la palabra? Es bíblico, ahí está. Excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio. Ahora, yo sé que esto suena bien fuerte, y sí lo es. Yo también estaba procesando, híjole, la semana pasada los hermanos salieron de la iglesia, algunos diciendo despedazados, porque dice si te quitas, el ojo te causa pecar, pues quítatelo, si tu mano te causa robar, unos salieron así medios tan valientes del servicio. Es duro, pero es una verdad bíblica que tenemos que procesar y considerar y analizar y reflexionar. Quizás esta mañana usted ha experimentado un divorcio. Quizás usted fue el causante de ese divorcio. Quizás usted fue el recipiente de ese divorcio. A lo mejor usted ha contemplado el divorcio. Donde sea que usted se encuentre, aquí hay una palabra que el Señor Jesucristo habla a nuestras vidas. Y luego Él continúa diciendo, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Ahora, a luz a todo lo que hemos venido observando, quiero dejarle dos cosas, no para hacer un dualista de decir Dios contra el diablo, no, pero aquí hay dos perspectivas: lo que nuestra sociedad, lo que nuestra tradición, lo que aquellos en nuestro círculo de influencia nos dirían concerniente al divorcio, y luego lo que Dios dice concerniente al divorcio. Y muchas veces, tratando con parejas, en consejería, uno se encuentra que hay una batalla, hay un pleito, hay una lucha entre lo que yo quiero y lo que Dios desea para mi vida. Y esto es lo que vamos a observar hoy. Vamos a ver algunas cosas acerca del divorcio. ¿Qué es divorcio? Sí, para esto pues fui a un lugar que se llama psicologiaonline.com. Me gustó la manera que ellos se acercaron al tema del divorcio. Porque sí, yo entiendo y a veces nosotros considerando y escuchando lo que vemos en una pareja o el pleito o el final paso, ¿no?, del divorcio. Si hacemos un análisis y puede ponerlo en la próxima pantalla, si usted observa de lo que es la palabra divorcio, básicamente es una separación, es anulando el compromiso que dos personas han hecho. Ahora, esto suena muy sencillo decirlo así, pero tiene muchas ramificaciones. Y afecta muchas dimensiones, no solamente para las dos personas que van a pasar y tomar el paso de divorcio, pero tiene diferentes afectos o afecta diferentemente a aquellos que rodean esas dos personas. Por ejemplo, si se involucran niños, los niños van a salir afectados. Y no solamente los niños, los padres, los cuñados, y luego va más los círculos de redes sociales. So, nunca solamente es dos personas terminando una relación o un compromiso. Pero note los efectos de esto. Por ejemplo, habla de la separación matrimonial o divorcios psíquico, ¿sí? Las emociones, los pensamientos, todo esto son cosas que a veces no se pausa a considerar, ¿sí? Y no solamente de uno, es de ambos. Note aquí ellos identificaron el divorcio legal, ¿no? Lo que la ley establece como las cosas que deben tomar medidas con respecto a los bienes o los hijos. A veces en una separación queda 30% de que una persona se queda con sus bienes y la otra persona goza 70% o 50-50. Es difícil eso. Complicado, más de lo que el tiempo permite conversar. Hay un divorcio de comunidad o social, ya aludé a esto. El afecto, el quebrantamiento de otras relaciones entre parientes de esas dos personas. El divorcio de propiedad. Si hoy en día, especialmente hablando del fenómeno del nido vacío, que parejas ya más de 25, 30, 40 años se están divorciando en números muy altos. Ya estás hablando de casas y propiedades que llegan en medio de todo esto. Y el divorcio de dependencia, interesante. Se mira muy seguido. Donde aún cuando ya terminaron y finalizaron la relación, los divorciados todavía se encuentran llevando y turneándose a llevar a los niños a la escuela. Eso nunca es un fin final, por más difícil que es. Cosas como Navidad, cumpleaños, celebraciones, hay esos encuentros que aparentemente no son tan fáciles de encontrarse de nuevo. Bueno, vamos a continuar a lo que el texto nos enseña y yo debo de hacer la pregunta porque yo sé que muchos de nosotros lo hacemos leyendo este texto y la pregunta sencillamente es esto, ¿es permitido el divorcio o no? ¿Es permitido el divorcio o no? Yo creo que uno debe de analizar la Biblia por completo y no solamente enfocarse en solo una parte. Por ejemplo, el Señor empieza y Él continúa diciendo en el versículo 31, pues ustedes ya han escuchado, ¿escuchado qué? Lo que el Señor estaba citando aquí solamente es una reafirmación a lo que nos dice Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 y 2. Es un énfasis. Creo, al contestar esto, uno también tiene que observar lo que el Señor estaba hablando cuando se estaba dirigiendo más adelante en el capítulo 19, en el versículo 8. El Señor desglosó y trajo a la luz la razón por el cual esta ley fue escrita así. Y tan directo fue el Señor que dijo: Moisés les permitió una carta de divorcio por la dureza de su corazón. Ahora piensen en eso. La dureza del corazón. La dureza del corazón tiene muchas implicaciones en la conversación cuando las personas ya no pueden comunicarse. La dureza de corazón lleva a una persona a no perdonar cuando debe perdonar. Donde debe haber gracia, no hay espacio para gracia, porque el corazón es tan rígido que no permite misericordia. Y eso afecta todo tipo de dimensiones en nuestra relación interpersonal como seres humanos. Afecta. Creo que uno de los ejemplos más fuertes en cuestiones de adulterio es en la historia de Oseas en el Antiguo Testamento. El compromiso de un amor hacia otra persona que fue infiel representó la condición de toda una nación. Sin embargo, si uno se mira a la luz de las Sagradas Escrituras, uno también le es infiel a Dios. Y Dios permanece fiel hacia nosotros y comprometidos en su amor. So, aquí hay algunas palabras, por ejemplo, repudia. Repudia, ¿qué significa? Sencillamente es el despedir, poner en libertad, dejar salir a la persona. En efecto, lo que está diciendo, si tú dejas ir, si estás despidiendo a esta persona que está a tu lado. La otra palabra es esa palabra carta de divorcio o certificado. Sencillamente es algo legal, un documento legal a lo que se está refiriendo. Dios creó el matrimonio para que un hombre y una mujer tengan una relación permanente y fiel. No hay de otra. Eso es tan claro en los textos bíblicos desde el libro de Génesis. Lo vemos continuamente hasta el Nuevo Testamento. Aprender a vivir con diferencias. Dios nos creó con diferencias. Esto es interesante porque en Génesis 1:27 sabemos que fuimos creados a la semejanza e imagen del Creador. Tanto hombre como mujer. Con todas sus distinciones y diferencias, ambos fueron creados para entrar en una relación con esas diferencias y diversificación. Entonces la cosa no es que una persona no se entienda esas diferencias, es cómo coexistir juntos y nutrir y fomentar saludable cuando hay dos puntos de vista. Algo más hablando de esto, y usted puede leer un poco más acerca de esto observando Éxodo capítulo 20 versículos 14 y 17. Que se centran en los mismos capítulos que hablamos la semana pasada. Sobre adulterio, codicia. Estas palabras entran y fomentan y están a la raíz de todo lo que está aconteciendo en la separación. No es accidental la conexión entre adulterio y codicia cuando estamos considerando la palabra divorcio. La segunda cosa que debemos observar es el impacto de esta infidelidad que se observa en el versículo 32. Para esto creo que uno debe de desglosar las palabras un poco más en su contexto original. Esto es muy importante observar esto. ¿Por qué? Porque si usted observa la segunda parte de este versículo 32, creo que si sigue a la próxima imagen allí, usted va a ver lo mismo. Como tomé las notas, las palabras y las desglosé, ahí surgen varias palabras muy importantes. Por ejemplo, cuando usted lee allí en el versículo 32, dice: pero yo les digo, excepto, además, aparte de, ¿sí?, en caso de inmoralidad sexual. Creo que observando la palabra inmoralidad sexual, uno entiende la profundidad de lo que se nos está diciendo aquí. Para entenderlo en el lenguaje del siglo XXI, esa palabra en griego es la misma palabra donde surge la palabra pornografía, para que me entienda. La misma palabra que se usa para pornografía, que es pornografía. La imagen, el entretener, los sentimientos sensuales, la gratificación del ego, satisfaciéndose en relación y deseando en esa dimensión sexual a otra persona que no le es lícito. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque se nos está hablando algo muy, muy profundo aquí. Yo sé que dos maneras de ver esto en la antigüedad. Unos lo tomaron al extremo porque esta palabra tenía que ver con cosas vergonzosas. El problema, y como les dije la semana pasada, es que habían algunos que decían cosas vergonzosas, era pues te voy a correr porque no sabes a cocinar. Y por eso se divorciaban de las mujeres. No sabe limpiar la casa. No sabe lavar la ropa, no sabe cocinar. Y por esas razones, esos eran según la tradición de esa antigüedad de preservar. Y despedían a las esposas, tan solo por eso. So, el día que vengan a pedir a su hija, la mano a su hija, no va a decir, no, pues no sabe cocinar, porque eso se va a ver muy mal en usted. Como padre. Y había otro extremo que decía, no, 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 no. Esto podría ser cualquier cosa que desagrade al esposo. Esos dos términos también tienen que ver con este término de pornografía y divorcio, que usted va a ver más adelante en este versículo, ¿no? Inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa induce a cometer adulterio, obviamente quebrando esa relación antes, o sea, no por inmoralidad sexual, entonces induce, no solamente en la persona divorciada, pero a uno mismo. O sea, ¿por qué? Uno tiene que hacerse la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es tan severo que Dios mira esto de esta manera? Porque no fue su plan. Y lo vamos a ver en ese tercer punto que vamos a observar esta mañana. ¿Por qué Dios habló y reenfatizó y desglosó esta enseñanza? No solamente del Antiguo Testamento, pero para nosotros aquí en el Nuevo Testamento. Antes de proceder, una palabra que realmente en el versículo previo se había observado, que es un poco un poco fuerte, ¿no? Porque la palabra divorcio en el versículo 31, si uno lo repasa bien, es la misma palabra que se usa para apostasía. Apostasía sencillamente significa abandonar. Abandonar. Yo creo que hay algo muy bien, otra vez más podemos entrar en discusiones teológicas si uno pierde la salvación o no. Pero yo creo que cuando uno analiza los textos bíblicos, especialmente en el libro de Hebreo, es bien definitivo que ahí se habla bastante a base de apostasía. No hay nada más especial que Dios nos ha dotado a los seres humanos que con la habilidad de elegir y decidir y la capacidad de razonar o rechazar. Y yo creo que aquí en todo este texto se nos está hablando de lo siguiente. Ahora, no todo es negativo. Yo sé que a veces observamos estos textos y pensamos, wow, esto sí es fuerte, y sí lo es. Ustedes están notando que yo estoy batallando aún para predicar un sermón así. Me están temblando las rodillas. Sin embargo, hay esperanza, tanto para aquella persona que se ha divorciado como aquel que causó el divorcio, como nosotros que estamos escuchando un mensaje para aprender, para fortalecer, para no llegar a tales extremos. Por ejemplo, ¿cómo fortalecer el matrimonio? Pues uno debe de ser y entender, pues, ¿de qué se trata el matrimonio? ¿Cómo voy a saber cómo fortalecer algo si no entiendo cómo, qué es y cuál es su propósito? Y creo que las Sagradas Escrituras nos ofrecen el texto para entender por lo menos el fundamento de lo que es el matrimonio. Y sencillamente lo encuentra uno en Génesis 20, capítulo 2, versículos 24 y 25. Note lo que dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Ahora, versículo 25 dice lo siguiente: en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Ahora, yo quiero ser un poco al revés con este texto, porque Xochitl y yo hablamos de esto y cómo nos reíamos. Es lo que hago antes de predicar algo. Me gusta procesarlo y conversarlo con Xochitl, y ella me da buenos consejos, y a veces no llegamos a los mismos consejos, a la misma unidad en pensar, pero me gozo conversando con ella. La palabra "estaban desnudos y no les dio vergüenza". No vaya todo solamente al entendimiento literal de ese texto, que estaban en el jardín y estaban completamente desnudos. Pero creo que hay mucho escrito y muchos lugares creíbles que hablan acerca del mejoramiento matrimonial, de la desnudez en el matrimonio. Y no solamente estoy hablando en lo físico. O sea, es algo tan sagrado, tan bonito, tan profundo, tan íntimo, cuando una pareja no siente vergüenza en todas sus dimensiones. Hay algo tan bello y místico a la vez, cuando hay una unidad tan bella, donde no existe esa vergüenza. Note bien el texto de nuevo. Habla de separación, habla de permanencia, habla de unidad, habla de intimidad. Estos son muy importantes y multidimensionales para nuestras vidas. Yo creo que nadie entra en una relación matrimonial pensando que ya se va a divorciar en 3 años o en 1 año. Conste que, debo decir, es bien difícil. Yo creo que uno de los años más difíciles era nuestro primer año de mi propio matrimonio con Xochitl. Un estirón, un arreglo de dos ideas, dos mundos, dos diferentes pensares, dos diferentes maneras y perspectivas llegando para unirse y formar un nuevo hogar. Donde se puede manifestar eso es en la producción de nuestros hijos. Tomas dos individuos diferentes y procrean una bella criatura que tomó a ambos, ambas ideas, ambas culturas, ambas distinciones, ambas diferentes perspectivas y se manifiestan en la vida de nuestros hijos. Por eso no es fácil el divorcio. Yo solamente me imagino por muchos libros que he leído y las cosas que estudio y repaso y tengo el privilegio de observar, lo difícil es tanto para una madre soltera como un padre soltero tratar de ser ambos, padre y mamá, para los hijos. Porque una mujer nunca va a poder suplir las necesidades masculinas en una relación y viceversa. Un hombre jamás va a poder proveer esas dimensiones femeninas que se necesitan en una relación y en el crecimiento. Y por eso, cuando observamos en este último texto, note la palabra, por eso el hombre deja. O sea, deja a su padre y a su madre, y la otra palabra que contrasta eso es se une. Debe haber una separación, pero también debe haber una unidad. La separación es de relaciones que vienen entre medio de la pareja o los cónyuges. Yo tengo relación con mi madre, pero ya no voy con mi madre para decirle todas las quejas de mi esposa. Y viceversa, debe existir una separación. No voy con la comadre a decirle todo lo que me está pasando en la vida de mi cónyuge. ¿Por qué? Porque la comadre me va a dar consejos que van a fomentar favoritismo a mi lado en contra de mi cónyuge. Entonces, ¿a quién voy a ir a pedir consejo? Bueno, va a tener que pagarle a un consejero o hablar con un líder espiritual en su comunidad. Pero debe solicitar algún tipo de consejo neutral. Eso es muy importante. Ahora, leí algo que decía, después de la relación del hombre con Dios, no existe relación más importante en este mundo que la relación con su cónyuge. Note bien, no dice después de Dios, la relación más sagrada es sus hijos, porque muchos han volteado la relación al revés. Después de Dios, la relación más importante en mi vida es mi cónyuge. Después vienen los niños y después viene mi carrera, en ese orden. A veces volteamos todo ese orden por completo. ¿Por qué? Porque los niños después de 18 le van a decir, ay, te guacho gabacho, ya no te veo. Bye. Yo ya voy a hacer mi propia vida. Y está correcto. Ya son adultos. Ya quieren ir por su dirección. Entonces, ¿quién queda en el matrimonio? El marido y la esposa. Lo triste es que a veces las parejas solo perduraron juntos porque tenían algo en común, los hijos. Después de tantos años ya no se aman porque no fomentaron una relación de noviazgo. Entonces debe haber una separación. No solamente esa separación, pero debe haber la perspectiva de permanencia. hoy en día, tristemente, ya no hablamos de perdurar. Nuestro mundo ya no enseña perseverancia. ¿No te gusta tu trabajo? Déjalo. Hay mucho más trabajo. ¿No te gusta esta iglesia? Vete a otra iglesia. Hay muchas más iglesias. No vaya a decir que lo estoy corriendo, ¿eh? Porque no lo estoy corriendo. Quédese aquí, quédese aquí. Pero es muy fácil hoy en día de meterse al internet y entrar en relaciones o buscar un nuevo trabajo, una nueva enseñanza. Pues puede cambiarse físicamente también. No me gusta el pelo negro, no me gusta estas 10 libras que tengo, me las voy a ir a quitar. Se puede cambiar uno muy rápidamente hoy en día. Pero creo que aquí la permanencia debe ver un compromiso a permanecer a pesar de las dificultades. Mire, déjeme decirle algo. Va a haber dificultades en el matrimonio. Lo va a haber. No hay otra manera. No tire la toalla antes de tiempo. Comprométase a perdurar a través de las dificultades, diferencias y hasta que la muerte los separe. Eso es el nivel y lo profundo del compromiso. Hasta que la muerte nos separe. Creo que Jesús, de nuevo, citando este mismo tema de Mateo capítulo 19, versículos 4 y 6. Citó de Génesis 2, 24. Pero en Mateo 19, versículos 4 y 6, Jesús amplificó esto. Cuando él dijo, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea, Dios no aprueba el divorcio. Eso es tan claro en la literatura bíblica. El matrimonio es más que solamente unirse. Es una unión voluntariamente. Un compromiso de permanencia delante de Dios y del cónyuge. Son muchas de las cosas lo que trata de jalarnos, de perdurar, de perseverar, de ser constantes. Aún en el matrimonio, cuando el esposo no puede amar sentimental a la esposa, la ama de compromiso y viceversa. Sería yo un mentiroso si le digo, oh sí, todo el tiempo. Porque hay veces que es difícil. Hay veces que es duro. Hay veces esa relación se estira, pero allí hay un compromiso a perseverar. Esa palabra unidad es unidad en las decisiones, actividades, en las metas de los integrantes de la familia. Es importante que ambos fomenten esa unidad. Note bien, es unidad, no es sinónimo con la unanimidad, ni es sinónimo con la uniformidad. Se reconoce la diferencia en cómo hacemos las cosas. Sin embargo, hay unidad hacia las metas, la dirección, incluyendo la dimensión holística que incluye planificaciones, tanto en lo físico, emocionales, familiares, intelectuales y, no olvide, espirituales. Debería que ver esa unidad. Y finalmente, pues esa intimidad. Yo digo que es más que solamente la intimidad física, es espiritual, emocional y física. Ambos, de ambos cónyuges, ambos buscando esa unidad. Bueno, ¿qué más se pudiera decir? ¿Qué puedo hacer si me encuentro en esta situación? Muchas cosas. Honestamente, yo creo que nunca es tarde. Desafortunadamente, uno no puede controlar los corazones de ambas personas. Eso sí hay un límite. Creo que Jesús lo dijo bien, la dureza del corazón. La dureza del corazón. Amor y perdón pueden hacer mucho y basta, aún gracia. Pero la dureza del corazón pone límites y estructuras y paredes y barreras que a veces no se pueden superar. Entonces, ¿qué puedo hacer si estoy en esta situación y pudiese yo buscar ayuda? Bueno, yo entre muchas ayudas prácticas, creo que una de las mejores o mejores recursos que existe sería lo que se está ofreciendo aquí en un par de semanas en la iglesia, lo que es las charlas para matrimonios. Yo le voy a animar, hermano, no espere hasta que todo ya sea un catástrofe. Puede ser que ni su matrimonio esté experimentando esta tensión o esta dirección hacia algo insaludable. Algo que me han enseñado mis padres y mis suegros, por supuesto, porque viven conmigo, es nunca deja de aprender. Y nunca eres lo mayor suficiente para saberlo todo. Entonces, ¿qué le quiero decir? Bueno, una herramienta para usted y su vida, es juntarse con otras parejas. Ya sea que usted pretende casarse, o ya es casado, o ya tiene varios años ya casado. Si usted ya está mucho más adelantado que otros, usted tiene mucho que aportar en una conversación con alguien que está empezando. Si usted está empezando, usted tiene mucho que aprender de los que ya tienen más tiempo. A mí me gustan estas conversaciones porque yo aprendo mucho de ellas. En efecto, antes de casarme con Xochitl, leí varios libros y fui a varias conferencias de matrimonios antes que estuve casado, porque quise aprender. El día de hoy le doy gracias a Dios por las varias personas que existen en mi vida que me apuntan a un mejoramiento matrimonial. Segundo, si usted sabe que las cosas no están yendo bien, yo le voy a animar. Tome un paso, llámeme, mande un correo electrónico, busque ayuda. Yo no tengo todas las respuestas, pero sí le puedo decir, colectivamente, aquí hay muchas personas que sí tienen ese conocimiento y pueden apoyarnos en oración y en consejos sabios. Y para eso, yo creo que eso fue el diseño de nuestro Señor Jesucristo, al llamarnos a pertenecer como familia. Incline su rostro. Padre, en esta mañana, sé que el tiempo ha avanzado, pausamos para pedirte tu favor. De nuevo, este tema del divorcio, pues muy complejo, pero también muy completo para nuestras vidas. Pido en esta mañana, si alguien que está oyendo este sermón esté batallando o contemplando el divorcio, que aún así, Señor, en tu gracia, en tu amor, esa persona sea afirmada y escuche las palabras de esperanza en Cristo Jesús. No es el fin, pero sí es un proceso doloroso. No es el fin, pero es el empiezo de una nueva perspectiva. Señor, pedimos tu gracia, pedimos tu amor. Y de manera, si alguien se arrepiente, perdónalo en tu gracia y en tu amor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.